Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Señoras y señores, seguimos adelante y ahora una vez más con el ciclo que ya hace unos cuantos años tiene Sábado Sarandí junto con los investigadores del Instituto Clemente Estable. Como siempre decimos, para que la gente de alguna manera se ubique, si el conocimiento científico, si la ciencia de un país es parte de la cultura, obviamente en un programa cultural tiene que estar presente, y por eso es que hemos decidido una vez por mes, y gracias a la paciencia y a la disposición de los técnicos, los investigadores del Instituto Clemente Estable, que vengan y charlen sobre las cosas que están haciendo. Bueno, hoy estamos recibiendo con enorme gusto una vez más a Pablo Zunino, que es profesor titular de investigación del Departamento de Microbiología del Instituto Clemente Estable, es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, es magíster en Ciencias Biológicas, opción Microbiología, y también, trabaja justamente en el área de mecanismos de interacción de microorganismos y patogenicidad de bacterias de interés en salud humana y animal, entre otros temas. Pero además da la casualidad que ahora está ocupando la presidencia del Consejo Directivo del Instituto, así que tenemos dos áreas bien diferentes para conversar con él en este rato. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto recibirte.
Buen día, muchas gracias una vez más.
Por favor.
Le agradezco personalmente por la invitación y también en nombre de todos los compañeros y colegas del instituto, agradecerte particularmente por el interés en la ciencia, como tú bien decías, y en eso sé que coincidimos, como un componente importantísimo de la cultura, del patrimonio cultural uruguayo, y particularmente agradecerte por el interés en lo que hace nuestro instituto,
¿no? Por favor. Se ha logrado, y ahí le pregunto más al presidente del Instituto Clemente Estable, ¿se ha logrado instalar justamente esa idea a nivel general de opinión pública? Yo sé que la audiencia del programa lo tiene claro porque lo transmite cada vez que vienen ustedes, pero en términos generales de opinión pública, de autoridades fundamentalmente, de legisladores, de gente con poder de decisión, el gobierno, de gente que tiene que tomar decisiones, que tiene que apoyar, empresas privadas, patrocinadores que pueden justamente solventar investigaciones. ¿Se ha logrado transmitir esa idea del conocimiento científico como parte del patrimonio del país?
Yo creo que falta mucho. Creo que se ha avanzado desde el punto de vista conceptual, ¿no? En la propia comunidad científica, en los comunicadores que se dedican a la comunicación de la ciencia, hacer la intermediación, digamos, ¿no? entre los científicos y el público en general, pero a nivel de políticas, de acciones grandes, de impacto, me parece que falta. Falta muchísimo, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho en eso. Nosotros, particularmente el instituto, es uno de los elementos que tenemos muy en cuenta para, sobre todo cuando hacemos esta tarea de transmisión y de conversación y de rendir cuentas, ¿no? Sobre lo que hacemos. Pero sí, es algo, me parece, esencial, ¿no? Si rápidamente, porque en fin la cultura como el conjunto de, ¿no? de producción intelectual, ¿no? del patrimonio de todo tipo de creación intelectual de una comunidad, la ciencia claramente es parte de esa de esa construcción, ¿no?
Sí.
Pero falta más todo eso, lo que puede tener impacto que debería tener en la educación, ¿no? en la formación de los jóvenes, que es tan importante no solo por una cuestión de superación intelectual, sino hasta por que incide en el crecimiento económico de un país, ¿no?
Bien, eso te iba a decir, porque ahora que a raíz de todos estos hechos desgraciados que ha sucedido con el tema aduanas y drogas y otras cuestiones, y hemos escuchado mucho la frase que deja muy, muy mal a Uruguay en el mundo. Yo mientras te escuchaba pensaba, bueno, el desarrollar investigaciones de tipo científico como las que se desarrollan en el Clemente Estable, hacerlas conocer, que haya mayor financiamiento para poder profundizarlas, son de las cosas que dejan muy bien al Uruguay en el mundo, porque el instituto tiene una gran red, los científicos tienen una gran red que los vincula por un lado, y que puede tener mucho rédito económico para el Uruguay, además.
Sí, sí, sin duda. Siempre se habla de la necesidad de estimular el interés de los niños y los jóvenes por la ciencia, por la tecnología. Siempre se dice que Uruguay tiene una tradición quizás heredada de ese concepto. Seguramente tú tendrás mucho más elementos para pensar en estos temas, pero quizás sobre todo de las primeras décadas del siglo XX, con esa mirada hacia Francia, uh-huh. ¿no? Esa concepción cultural humanista y más dirigida al ¿no? con mucho énfasis en la cultura, digamos, en las artes, en la elaboración intelectual. Es como que el cuesta generar una tradición en que genere y que atraiga a los muchachos en la ciencia, ¿no?
Digo, sin perjuicio de volver sobre estos temas quizás más administrativos más adelante, estoy pensando, por ejemplo, en tus áreas de investigación, ¿no? Vinculadas no solo al tema de la salud humana, pero sino también desde el punto de vista productivo, por el tema, el tema animal. En un país que además hace del tema agropecuario la base de su economía, todo lo que se pueda profundizar desde el punto de vista científico y de investigaciones, obviamente a la corta o a la larga va a tener un retorno económico.
Sí, sí, claro, sin duda. Siempre además se habla toda la necesidad de, en ese caso, de agregar valor a la producción, ¿no? Que siempre todavía se dice que la producción ya está muy, muy marcada por la producción primaria, ¿no? Que hay que agregar. Bueno, el incremento de valor de la producción se hace sobre todo a través de la producción de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Ese es fundamental. Y bueno, hay que trabajar en eso. Siempre con el tema, digamos, de la cultura científica y la difusión, siempre se. Hay quien dice que, por ejemplo, los noticieros, sobre todo los fines de semana, pasan hasta el último gol que hizo el último uruguayo en la división, en la sede del fútbol de Estonia. Sí, ¿no? Claro. Y sin embargo, no hay nada ni un espacio para ver, aunque sea una vez por semana, algún logro, digamos, científico.
Que tenemos Uruguay. Varios goles.
Sí, sí, por supuesto.
No solo a nivel local, sino a nivel internacional.
Sí, 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 claro. Pero bueno, como siempre, seguimos trabajando en ese sentido. Particularmente el instituto, sobre todo también muy marcado por lo que fue la impronta del propio Estable, ¿no? Clemente uh-huh. Estable, que quizá algunos oyentes seguramente ya nos oyeron muchas veces, pero decirlo, pero Estable su formación fue maestro, ¿no? Maestro de educación primaria, y bueno, y por esas cosas de aquel Uruguay de esa época de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, no abandona, digamos, reivindicó siempre su profesión de maestro y trabajó mucho en aspectos pedagógicos y de filosofía de la educación, pero bueno, se convierte en un científico que genera, digamos, las pautas para lo que es la investigación científica hoy, pero en ese sentido el instituto asume ese legado y tenemos una participación muy activa en de relacionamiento con el sistema educativo. Hay visitas de grupos escolares y liceales, por ejemplo, durante todo el año pasamos ampliamente los 1,000 alumnos, tanto de primaria como de secundaria, que vienen al instituto, realizan, no solo vienen a visitar, sino que van al laboratorio y hacen, ¿no?, cosas concretas, meten mano en las cosas y ven los microscopios y son visitas interactivas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que eso es un aporte. También hay una muy buena actividad con respecto interacción con maestros y profesores, sobre todo de biología, trabajando con el sistema, con las autoridades de la enseñanza en ese sentido, con ANEP, bueno. Siempre los esfuerzos son grandes.
Y hay que reconocer.
Uno se pregunta si, bueno, cuando podamos empezar a mover la aguja, como se dice.
Sí, claro, en ese caso, es verdad. Bueno. No, y hay que reconocer que hay esfuerzos que uno puede decir que son aislados y se están repitiendo, y está bueno que sea así, y creo que hay que quebrar una lanza por ellos, que son esas iniciativas que muchas veces forman parte quizás de algún plan más elaborado, pero otras veces forman parte del interés personal de algún grupo de docentes en el interior o en Montevideo, o muchas veces también, y ahí eso lo emparenta hasta con Estable, por la propia curiosidad de los alumnos que generan grupos y que han sido galardonados, desde alumnos que crean una aplicación o algo vinculado a la robótica hasta lo que ha pasado con el grupo de Tala, famoso con la NASA. ¿No? O sea que hay... los clubes de ciencia han generado también espacios de intercambio que son interesantes, pero bueno, son todos como esfuerzos que hay que tratar de sistematizarlos, ¿no?
Sin duda.
Es así. Te invito a hacer una pausa y seguimos conversando con el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Clemente Estable, el doctor Pablo Zunino.
Seguimos en Sábado Sarandí.
Seguimos conversando con el doctor Pablo Zunino, que es profesor titular de investigación del Departamento de Microbiología del Instituto Clemente Estable, es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, magíster en Ciencias Biológicas con la opción de Microbiología. ¿Cuáles son esos trabajos científicos en los cuales estás dedicado? Acá en la información que me mandó la sección de prensa del instituto me menciona todo el tema de la ganadería e interés productivo.
En nuestro departamento, es el departamento de microbiología, como bien dijiste, tenemos varias líneas. Lógicamente, cuando si saliéramos ahora a la puerta de la radio y le pidiéramos a 100 personas que hicieran una asociación libre, digamos, con la palabra bacteria, microorganismo, no nos diría enfermedad, seguramente, ¿no? Cosa que está bien.
En parte está bien.
En parte está bien. Y en ese sentido nosotros trabajamos con patógenos de interés en salud humana y salud animal, pero también estamos trabajando con, tratando de trascender ese concepto en microorganismos, en las microbiotas nativas, digamos, ¿no? Que son las poblaciones microbianas que hacen posible la vida nuestra y de todos los organismos. Así que estamos trabajando en ese sentido. Con respecto a los patógenos, en salud humana tenemos una línea ya de muchos años que trabajamos con bacterias uropatogénicas que causan infecciones urinarias y mecanismos de diagnóstico y de prevención. Con respecto a patógenos ya de importancia en salud animal, tenemos una línea también de muchos años y muy fructífera vinculada a la sanidad apícola. Es el tema de la salud apícola se ha tornado además muy
relevante. Es un tema de rigurosa actualidad.
Sí. Vinculado a temas de salud, pero también a nuevos paradigmas productivos que empiezan como a generar importantes tensiones, digamos, en la convivencia de distintos actores, sobre todo ahora con la expansión de los paquetes tecnológicos de agricultura intensiva, ¿no? Que es para el tema apícola es muy complejo.
Claro, pero por ejemplo, hablando de salud apícola que ha generado en el mercado de la miel un momento crítico, hoy está definido como un momento crítico. ¿Qué tan riesgoso puede ser, justamente desde el punto de vista sanitario? Porque se ha llegado a hablar hasta, como anticipaba aquella película de animación, ¿no? La desaparición de las abejas,
sí,
¿no?
Sí.
Se está en un momento desde el punto de vista sanitario. ¿Es una luz amarilla, es una luz roja?
Y sí, hay alertas importantes acá en el país y en el mundo en general, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, en estos sistemas de agrícolas intensivos, de monocultivos, de superficies muy grandes, obviamente generan impacto en la diversidad floral. Para las abejas les requieren un esfuerzo mucho más grande para conseguir su alimento. El uso de ese tipo de sistemas genera, van asociados a un uso muy intensivo de agroquímicos, entonces eso tiene un impacto también importante en aspectos del sistema nervioso de las abejas, causa desorientación, pérdidas. Además, estos nuevos sistemas generan circulación, nuevos esquemas de circulación de patógenos que también inciden en las abejas. Entonces, es un problema.
Y bueno, se está trabajando en eso. ¿Es una preocupación nueva esto en el caso de las abejas, la salud de las abejas?
Bueno, nueva, nosotros empezamos a fines de los 90, a principios de los 2000. Fue un ejemplo interesante en cómo empieza una línea de investigación, porque sí, teníamos la inquietud intelectual, de por distintas razones, de empezar a trabajar en patógenos en abejas, y justo coincide con charlas con diferentes productores y con gente de los organismos de control, en que ahí se estaba instalando una enfermedad que se llama la loquia americana. Es una enfermedad bacteriana que además afecta a las larvas de las abejas, pero también puede ser un problema, una barrera comercial importante. En ese momento era Brasil, sobre todo, que compraba, y Brasil ponía mucha traba con respecto a esa enfermedad. Entonces empezamos a trabajar con ella, se diagnosticó por primera vez acá en el Uruguay, con colaboración nuestra. Y hoy esa enfermedad está, sobre todo en políticas en las cuales nosotros participamos activamente, hoy está, se puede decir que está controlada, bastante controlada. Bueno, surgen, después en el camino empiezan a surgir todos estos
otros temas, claro. Pero dos cosas me surgen de esto que acabas de decir, que además le permitan a los oyentes entender lo que hablamos al comienzo, cómo una investigación científica en un laboratorio como el Climente Estable permite controlar una enfermedad que le estaba ocasionando o dificultando la exportación de miel a un país vecino, además del Mercosur. O sea, todavía con esa... O sea que el hecho de controlar la enfermedad permitió superar esa barrera, y es decir, le permitió un retorno, normalizar el flujo comercial.
En el camino surgieron y ahora la situación... estamos hablando de muchos años atrás.
Bueno, y ahí lo otro. En 19 años que pasaron desde este relato que tú decías hasta ahora, la situación ha cambiado totalmente. Capaz que ha cambiado mucho más rápido en 20 años que los cambios generados en los últimos 30.
Sí, sin duda, tal cual.
Y si eso lo miras en este caso en especial, como en otros.
Sí. Es un caso muy interesante porque además se trabaja acá en el medio en colaboración muy, muy fluida con tanto el Climente Estable como la Facultad de Ciencias, Línea, el DILAVE. Una red de trabajo muy muy fluida y muy 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 productiva, digamos, ¿no?
Este tipo de investigaciones, ¿cómo se financian? ¿Forma parte de los presupuestos de las instituciones? ¿Se requieren fondos especiales que deben financiar eso?
Tanto en esta como en todas, te diría, sí, sin temor a equivocarme, en todas las investigaciones que hacen en la institución, los fondos son todos extra presupuestales, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto basal, decimos nosotros, ¿no? Un metabolismo, haciendo un símil biológico, un metabolismo. El ministerio financia un monto como para sobrevivir, a veces un poquito más holgada, otras veces las más, con un poco más de penurias. Pero lo que hace que todo lo que sea investigación tenemos que, sobre todo, salir a tratar de ganar los proyectos concursables, llamados a proyectos concursables, que es como funciona el sistema, digamos, ¿no? Hay un llamado a proyecto que puede ser más una temática más amplia, más restringida, y a nivel nacional, en gran parte administrado por la ANI. Y bueno, hay que salir a competir a nivel nacional e internacional para ganar esos proyectos y poder uh-huh. financiar la actividad, ¿no? Puede haber algún... en esa área también hay línea a que tiene un presupuesto importante, ha hecho llamados a algunos proyectos, pero hay que salir a buscar, eso es, hay que competir y buscar.
Hoy escuchábamos en la entrevista de los compañeros del informativo Sarandí con Álvaro García, director de la OPP, y hablando de que no se logró, como se había prometido, el 1% para la educación, para la investigación y la ciencia, y tiene que ver con estas cosas, ¿no? Ese punto porcentual del PBI permitiría que ese metabolismo estuviera, como tú decís, estuviera mucho más holgado.
No, lógicamente, incluso ya cuando se veía que era imposible llegar, pues estamos en el 0,4 más o menos del PBI, según lo que reclamaba un poco la comunidad científica, era decir, bueno, muy bien, podemos llegar a dejar el reclamo del 1% y coincidir que, bueno, que es una cifra simbólica, importante, pero al menos, bueno, podríamos aspirar a que se notara un incremento año a año, por lo menos que significara que se viera como un mensaje que la pendiente, digamos, empieza a subir nuevamente, ¿no? Pero no, se ha mantenido se ha mantenido estable en estos años, en una meseta, y hoy se precisaría un impulso para pegar un salto, ¿no?
Uh-huh. ¿Confías que el tema ciencia esté presente en los programas, en las plataformas electorales?
Yo estuve mirando un poco con atención, está en los programas que pude ver, hay otros que están todavía por presentarse. Sí. Está el tema, creo que en términos poco generales de más, digamos, ¿no? Pero bueno, ya que se instala el tema es importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Y después no, te venía contando, hay otras líneas también. Un poco el que trabajamos y también en las que tratamos de tener esos proyectos en por ejemplo, enfermedades que afectan a los terneros neonatos, que es la mortandad en terneros es un tema importante, en otras enfermedades en bovinos, y también ahora estamos, lo que yo te comentaba hoy de las microbiotas, un poco empezando a estudiar la modulación de esas microbiotas, el uso de los probióticos, tanto en animales como en humanos. Y tenemos una línea bastante novedosa que nos está resultando muy, muy interesante, que es el vínculo entre la microbiota intestinal y, aunque parezca un poco de ciencia ficción, y la salud, y particularmente la salud mental y los estados de lo que puede incidir en los estados del humor y ansiedad, depresión, ya que se ha descrito que hay un eje que es microbiota, intestino, cerebro, por distintas conexiones nerviosas, endocrinas e inmunes, que la salud, digamos, de la microbiota, esa comunidad microbiana que llevamos con nosotros, y del huésped incide en esos aspectos de la salud, ¿no? Así que
Interesante. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, el concepto, la definición de humor,
claro, totalmente.
Justamente viene además desde lo más profundo de la historia.
Sí, sí, sí.
Tiene que ver justamente con esos líquidos del cuerpo.
Sí, sí. En ese sentido, esos temas que estamos trabajando con con laboratorios ya además de la parte de las neurociencias del instituto, y hemos publicado un trabajo este año, al principio de este año, en que vimos que el tratamiento con en animales de laboratorio con cocaína volatilizada, ¿no?, que simula, digamos, la administración inhalatoria de la cocaína, genera un impacto significativo en esta microbiota, digamos, ¿no?
Uh-huh. Acá hay una pregunta de un oyente, sí. No sé si tiene que ver con tu área, sí. me lo podrás decir, y bueno, y quizás esta persona cualquier cosa puede consultar algo en el Climente Estable. Dice, mi hija fue prematura y nació con una hemorragia suspendimaria. ¿Hay algo reciente, algún avance en el tema células madre?
Bueno, ahí hay... hay un laboratorio nuestro, un instituto que trabaja con células madre, pero fundamentalmente con lesiones a nivel de medular, uh-huh. regeneración celular a nivel medular, que es el doctor Raúl Russo.
Uh-huh. Sí.
Él puede ser una buena guía.
Está bien, está bueno. Inclusive una investigación de él fue premiada
exacto,
hace un par de años.
Exacto,
¿no?
Sí.
Recuerdo, sí.
Y en el país hay otros, hay un servicio ahora en el hospital de clínicas que están, tiene un banco y demás. Uh-huh. No es un tema que yo domine o que es mi tema, pero bueno, quizá por ese lado pueda.
O sea, no, recuerdo que si bien ese tema se ha avanzado mucho, recuerdo que en su momento cuando, en realidad la única vez que entrevisté al humorista argentino, Roberto Fontana Rosa, que tenía una enfermedad degenerativa,
sí.
Ya hace unos cuantos años. Pero recuerdo que se estuvo tratando en Montevideo, porque justamente
los
avances que había, las primeras investigaciones vinculadas al tema células madres para las enfermedades degenerativas,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Uh-huh. Volviendo a ese mundo de los microorganismos, transitamos por un mundo que está peor, estamos cada vez peor rodeados de microorganismos, o siempre fue igual y ahora resulta que las consecuencias... las podemos saber porque justamente se ha avanzado mucho en detectarlos.
Yo creo que en realidad lo que pasa es que este mundo es un mundo de microorganismos, no es un mundo de humanos, digamos, ¿no?
Pero siempre lo fue.
Claro, bueno, las bacterias son las primeras formas de vida, ¿no?
Y sobreviven a las catástrofes.
Prácticamente, en términos evolutivos, fue pocos años después de la creación del planeta. Que sé, 4.000 millones de años, pues la vida, primera forma de vida que son bacteriana, y los homínidos, digamos, los integrantes de los géneros Homo que empiezan a aparecer, aparecen hace 2 millones de años, digamos, ¿no? Entonces en términos...
Claro. Somos nuevitos.
Claro. Nosotros, cuando hablábamos hoy de estas comunidades microbianas que conviven con nosotros y que nos hacen posible la vida, se habla que son unos... 10 a la 14 microorganismos, ¿no? Es un 1 seguido de 14 ceros.
Impresionante.
Y que entonces, no, y en los microorganismos tienen incidencia en la salud, sobre todo de los ambientes, ¿no? Con los ciclos biogeoquímicos, de las materias y demás. Entonces, los patógenos, por lo que te he dicho, son una proporción ínfima dentro de todo este mundo bacteriano que hace posible la vida. El problema es que hay una de ahí un poco esa concepción un poco distorsionada que vemos en la publicidad y demás, cuando se exaltan las virtudes de un producto del antiséptico, sí. Por ejemplo, de que elimina el 99,9% de las bacterias. Eso es, como desde el punto de vista conceptual, es muy malo, digamos, ¿no? Porque el ser humano precisa...
Claro, sería terrible que fuera verdad.
Claro, claro. Pero precisa de esa interacción, sobre todo los niños, que empiezan a educar su sistema, sobre todo su sistema inmunitario, precisa que haya convivencia para que los microorganismos eduquen, digamos, ese sistema inmunitario. Por eso se ve, por ejemplo, en el hemisferio norte tanta incidencia ahora de enfermedades alérgicas y respiratorias en niños, ¿no? Porque crece en un sistema sobreexpuesto antisépticos y antibióticos, entonces se reduce, digamos, la cantidad y la diversidad normal de microorganismos con los cuales tiene que convivir, y su sistema inmunitario deja de reconocer esos
claro.
antígenos,
no,
digamos.
Se adapta.
No se adapta y se desvía hacia, esta, claro. hacia estas
otras. Y cuando después sale a la vida normal, entre
exacto.
comillas,
exacto.
reacciona y
sí,
tiene
sí,
problemas.
Sí, 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 sí. Y esto está hay una, se llama la teoría de la higiene, propuesta hace unos cuantos años, y
sí.
ahora hay hay una vuelta, es un concepto que se le pide, digamos, a los médicos y a los padres que habiliten, o sea, que promuevan ese contacto, porque si no hay problemas.
O sea, se necesita un punto justo, un término medio.
Exacto, exacto.
No la asepsia total.
Exacto.
Sino un punto medio para poder transitar
normalmente. Sí, sí, sí,
pues,
sí.
Claro.
Y en esos primeros años, cuando se instalan estas microbiotas, digamos, que después nos acompañan y nos ayudan a tener una vida más saludable. Está también el tema de la... que todo este uso, sobre todo el tema de los antibióticos, el uso masivo y bastante indiscriminado de todos estos antibióticos, ha llevado a que los microorganismos, que son muchos más y más inteligentes que nosotros, generen mecanismos de resistencia con mucha facilidad. Y hoy estamos ante un problema muy serio con respecto a la aparición de microorganismos resistentes a antibióticos, ¿no?
Uh-huh.
Y que está generando un problema. Se dice que si la situación no cambia para 2050, la resistencia microbiana, los antibióticos, va a ocasionar más muertes que el cáncer, digamos, ¿no? Va a rondar en 2050 10 millones de muertes por año
uh-huh.
por microorganismos resistentes. Y eso es en gran parte debido a los mecanismos, las bacterias lo tienen, pero en gran parte fue por el mal uso, el abuso. En las últimas décadas del siglo XX se pensó que con los antibióticos era el fin era una batalla ganada y el fin de las enfermedades infecciosas, digamos, ¿no? Cuando el propio Fleming, en un discurso de agradecimiento de su premiación, ya, ¿no?, después de haber, unos años antes de haber, había descubierto la penicilina, uh-huh. y él mismo advierte de ese riesgo, ¿no? Y hoy es un problema muy serio.
¿Y se puede revertir eso?
Bueno, revertir...
Digo, que no sea inevitable lo del 2050.
Se puede atenuar generando distintas políticas. Hoy, en este país, como en muchos otros, la manera de adquirir un antibiótico es prácticamente sin control, tanto a nivel de salud humana como animal. Requiere el control en el uso, una educación también los profesionales de la salud, requiere la aparición de moléculas nuevas, digamos, ¿no? También que en estas últimas décadas prácticamente no se han producido antibióticos nuevos, y eso es porque, en gran parte, porque no es muy redituable para la industria farmacéutica.
Uh-huh.
Pero bueno, es un tema.
Hablando de industria, importante. Acá me dice un oyente, Jaime, preguntarle al doctor cómo a nivel político sería posible darle al cliente estable los recursos para evitar los corporativismos privados.
Bueno, con respecto a los recursos, nosotros particularmente actualmente somos una unidad ejecutora del Ministerio de Educación. Entonces nosotros vamos en cada ley de presupuesto, vamos incluidos en el inciso, como se llama,
uh-huh.
Y ahí tenemos que, y nos tocará el año que viene de salir a
pelearla,
como tantas veces. Consideramos que hace falta un incremento en el presupuesto, ¿no? Lógicamente, los oyentes pueden pensar, bueno, no va a decir otra cosa, pero tratamos de ser más o menos objetivos en cuanto al diagnóstico, a lo que se precisa. Y
bueno, pero es para poder financiar todas estas cosas,
claro,
que estamos hablando.
Y se requiere, sí, sí.
Uh-huh.
Sobre todo en algunos rubros, sobre todo en la parte de funcionamiento, que se llama el rubro de gasto de funcionamiento, ahí estamos muy, muy constreñidos. Y entonces requeriría un nuevo impulso.
Porque además, a diferencia de otros momentos, muchos de estos científicos han decidido, muchos de los que estaban afuera, regresar al Uruguay a investigar, o sea, y trabajar acá.
Sí, no solo eso, eso es muy cierto, pero además estamos en un ciclo que es un poco raro, porque estamos en un momento de, digamos, en que la, como decíamos hace un rato, el tema económico para la ciencia, si bien mejoró en un principio, ahora está estancado y se precisa más, considerablemente más. De hecho, estamos lejos de ese 1% del que se habló años atrás. Pero, digamos, las instituciones, incluyendo nosotros, pero también fundamentalmente la UDELAR y otras instituciones del lo que se podría llamar el sistema de ciencia Uruguay, han hecho bien los deberes, en ese sentido hemos hecho bien las cosas, y se están produciendo, recursos humanos de primerísima calidad, en gran cantidad. O sea, hay magíster y doctores que se forman. Uh-huh. En ese sentido creo que hay algunas frases hechas que hacemos atrás que se han demostrado que ya no aplican eso, como que no se puede hacer ciencia en Uruguay. Uh-huh. O que no puedes hacer un buen posgrado acá, eso ya
Ya fue,
o sea, se puede hacer, sí, se pueden hacer posgrados de primer nivel.
Clarísimo. Tengo dos preguntas finales que son temas en sí mismo, básicamente sí. Una, pero no quiero dejar pasar la oportunidad a los oyentes, sí, sí, que sí. Le hicieron, así que te pido respuestas breves. Por un lado, ¿hay probióticos en plaza?
Hay. El tema de los probióticos es muy importante definir que sepa y para qué uso es requerido. Uh-huh. Porque un probiótico, digamos, que se puede haber sido probado su uso como un regulador, digamos, de la esfera intestinal, se tiene que restringir a ese uso, no a un probiótico para prevenir las infecciones urinarias, por ejemplo.
Claro, perfecto.
¿No? Y hay algunos ahí, sí.
Y después, tu opinión sobre las vacunas.
No, bueno, obviamente, uh-huh. sí, hoy más que nunca hay que salir a cosa que no habíamos pensado décadas atrás, tener que salir a participar activamente en el mensaje de que hay que defender las vacunas de cualquier manera y convencer a quienes tengan algunas dudas en cuanto a su efectividad o a su inocuidad. Creo que una de las grandes conquistas de nuestro tiempo en términos de salud fue el uso de las vacunas, ¿no? El desarrollo, el descubrimiento, el desarrollo y el uso de las vacunas. Y creo que tenemos que salir a reivindicar y defender y convencer acerca del hecho de vacunarse por una razón individual, ¿no? De protección para ese niño o esa persona. Uh-huh. Que se ubique en una disyuntiva de vacunarse o no, el beneficio lo va a tener si se vacuna, pero además a nivel de poblacional. Uh-huh. ¿No?
Lo que se llama... el dato del sarampión es clarísimo.
Exacto. Cuanto más se vacunen una persona que lo hace por su protección individual, más efecto protector va a haber en la comunidad.
Uh-huh. Pablo, muchísimas gracias por
venir. No, por favor. Muchas gracias.
Recibirte. Ya el mes que viene estaremos recibiendo a otro técnico, a otro investigador, a otro científico del Instituto Clemente Estable. Hoy nos visitó su presidente, el presidente del Consejo Directivo y además titular del Departamento de Investigación de Microbiología del Clemente Estable, el doctor Pablo Zunino. Hasta pronto.
Gracias, Jaime.